Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Química SOS.
La historia humana está marcada por el descubrimiento de los elementos químicos. Por ejemplo, hay una edad del cobre, edad de bronce y edad de hierro. Antes del año 1500 se conocían unos 13 elementos: el oro, plomo, plata, hierro, estaño, mercurio, por ejemplo. Piensen cómo nuestra cultura y civilización está marcada por ellos. Armas, instrumentos, adornos, medicina. Cada siglo que avanzaba sentaba las bases de la química para que despegara a nivel inimaginados. Desde 1800 a la actualidad se descubrieron 84 de los 118 elementos que hoy tiene nuestra tabla periódica.
Los últimos 26 de hecho no son naturales. Los dos elementos químicos sintéticos más recientes fueron creados en laboratorios a principios del 2016. Estos son altamente radioactivos y tienen una vida de segundos e incluso milisegundos. Sus usos y aplicaciones están por verse. Las reacciones químicas son parte de este planeta. Ahora las conocemos e incluso las podemos alterar de manera consciente. Casi toda la actividad humana lleva a un cambio químico en el ambiente.
La complejidad del impacto antrópico y la falta de conocimiento de la situación nacional es la motivación de un grupo docente de la Escuela de Química y Física para generar materiales para primer año de carrera. En programas anteriores, Bárbara y mi persona hemos desarrollado temáticas sobre la contaminación en el país.
De hecho, Dani, mostramos datos de informes sobre calidad de agua y aire, pero no pudimos localizar, por ejemplo, estudios correlacionales o que ligaran agua y aire o suelo.
Nosotros encontramos estudios regionales, pero ninguno a nivel nacional. En las clases pasa lo mismo. Los profesores tienen a disposición información sobre química ambiental, pero con un matiz internacional.
Esa es la razón que impulsó al docente de la Escuela de Química de la UCR, Rolando Procupes, a trabajar un texto de química ambiental educativo con enfoque a la realidad nacional.
Este es un proyecto de docencia que involucra a otros tres docentes: Germán Vidaurre, a Ariel Alfaro y a Heilen Arce.
Cada uno de ellos irán a lo largo de este programa desarrollando desde cuatro aristas la química ambiental: agua, tierra, aire y desechos. Por supuesto, necesitamos conocer en qué consiste este material y cómo lo van a construir. Entonces, iniciaremos las entrevistas con el coordinador, el profesor Rolando Procupes. Don Rolando, ¿cuál es la preocupación de ustedes como docentes? ¿En qué consiste este proyecto?
Sí, buenos días, Bárbara. Efectivamente, el problema, o no hablamos del problema, sino lo que surgió, la duda que nos surgió, el por qué empezamos con este proyecto, es básicamente en los cursos de química general, que no son cursos exclusivos de la carrera, sino que son más bien cursos de servicio. Es decir, hay varias carreras que requieren de química en mayor o menor grado, y los cursos de química general son los primeros, son cursos introductorios. La problemática que hemos encontrado es que cuando llegamos a hablar un poco de química ambiental, entre la cantidad de temas que se hablan en los dos ciclos lectivos que conllevan los cursos de química general 1 y 2, la química ambiental viene reflejada en los textos provenientes de textos anglosajones, ¿verdad? Traducidos al español, pero sin embargo me hablan, pues con toda la lógica del caso, si están hechos en Estados Unidos, me hablan de ejemplos de Estados Unidos. Si el libro está hecho en Inglaterra, pues me habla de ejemplos de Inglaterra. En algunos casos, cuando hay, digamos, sobre todo hoy en día, con la gran cantidad de información que uno encuentra a todo nivel en los medios de comunicación, en internet, etcétera, pues, bueno, uno puede toparse que le hablan de contaminación en lugares muy conocidos como Ciudad de México, Beijing, ¿verdad? Donde tenemos contaminación atmosférica muy alta que se refleja en un nivel visual. Pero, ¿qué pasa con Costa Rica? Queremos tener una concientización a nivel de curso introductorio de dos cosas principales. Primero, la química. para usar una frase que se utiliza mucho, desatanizarla, ¿verdad? Quitar esa idea de que la química es naturalmente mala, ¿okay? Entonces, número uno, que el trabajar con productos químicos o el trabajar relacionado con química no necesariamente es dañino, ¿verdad? Ni al ser humano ni al ambiente. Número dos, crear una conciencia en el estudiante. Hay estudiantes que solo van a llevar cursos de química general 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Aunque sea eso que lleven, que se lleven ese aprendizaje en la cabeza. Y al mismo tiempo, sacar la idea que todo problema ambiental que estemos experimentando es necesariamente de origen antropogénico, es decir, que es causado por la humanidad.
No podemos dejar de respirar, cierto. Hasta el cansancio nos dicen las noticias que respirar gases tóxicos mata.
Un estudio de la Universidad de Illinois en Chicago dice que vivir en zonas con mayor exposición a contaminantes nocivos en el aire, agua y tierra se asocia con un riesgo mayor de desarrollar cáncer.
Pero también hay factores naturales que afectan la atmósfera. Desde el 2014, nuestro volcán Turrialba nos tiene la expectativa y en días más recientes también el Poás y el Rincón de la Vieja.
Este boquete en la tierra nos ha dejado dolores de cabeza, alergias, nervios y molestias en los ojos y garganta. Sus erupciones han sumado más ceniza y dióxido de azufre al ambiente, agentes que causan enfermedades cardiorrespiratorias.
Los volcanes expelen dióxido de carbono y dióxido de azufre, así como en menores cantidades sulfuro de hidrógeno, hidrógeno, monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y helio. También acidifican la lluvia, la vuelven corrosiva. Dani, vos sabes que últimamente pienso que estos últimos años deben ser el sueño dorado de todo vulcanólogo y profesional de la química.
Bueno, claro. Eventos, información, datos de primera mano. Por ejemplo, los investigadores de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología del Centro de Alta Tecnología emplearon un microscopio electrónico de barrido para estudiar la morfología y química de la ceniza del volcán Turrialba. En sus resultados se puede ver que algunas partículas de ceniza tienen forma de palomita de maíz. Bueno, Bárbara, suena muy simpático esto, pero con forma de palomita de maíz o no, hay que tomar precauciones cuando hay erupciones de ceniza, pues nos pueden afectar seriamente la salud.
Dani, el asunto es que con los volcanes tenemos que aprender a vivir, pero si le sumamos a esa actividad la de los vehículos, la industria, la agricultura y la quema de residuos, el panorama se va poniendo muy serio. Como les contábamos al inicio, es un grupo de docentes quienes están trabajando en este texto para estudiantes de química de la Universidad de Costa Rica. Don Germán Vidaurre nos va a explicar cómo trabaja esta ciencia y la docencia con estos fenómenos atmosféricos, las medidas que habría que tomar y la evaluación de los riesgos. Don Germán, cuando nosotros escuchamos química ambiental y contaminación del aire, normalmente pensamos en emisiones vehiculares e industriales, pero también tenemos eventos naturales, porque de hecho somos un país de origen volcánico. ¿Cómo se afronta este tema y su impacto en un texto educativo?
Sí, en el caso de química ambiental es un poco diferente a lo que uno podría pensar de química del agua o química del suelo, porque lo que nos referimos es a la calidad del aire. Y cuando pensamos en el aire, pensamos en una mezcla de muchos gases. Además de los gases, que principalmente son nitrógeno y oxígeno, tenemos presente vapor de agua. El vapor de agua controla todo el clima. Tenemos presente CO2, por ejemplo, que está tan asociado al calentamiento global. Pero también tenemos presente líquidos orgánicos, tenemos partículas sólidas suspendidas. Por ejemplo, hablando de los volcanes, como mencionabas, los volcanes emiten partículas que están suspendidas y algunas muy grandes caen rápidamente, pero hay otras que le dan la vuelta a la Tierra. Entonces, los problemas que observamos son a nivel local, pero también son a nivel regional y hasta global. En ese sentido, es importante definir lo que vamos a entender por química ambiental y lo que es también contaminación ambiental o lo que es el contaminante ambiental.
¿Son conscientes los estudiantes y las estudiantes de las reacciones químicas que nos rodean de esta manera natural cuando inician la carrera o la asocian siempre con una cuestión de laboratorio?
Yo pienso que no son conscientes. O sea, a veces pensamos que química es en el laboratorio y química es esas cosas geniales que yo puedo hacer que producen una explosión o que son muy visuales. Pero nosotros vivimos inmersos en una sopa de químicos, de reactivos que están constantemente en transformación y en evolución. Y eso está afectando. Entonces, todo, inclusive nuestra forma de vivir, responde a estas reacciones químicas. Y nuestra salud, nuestra disposición, responde a cómo interactuamos con el ambiente.
Más allá, por supuesto, de ampliar el panorama para los estudiantes con toda esta información que ustedes están recopilando, ¿cuál es el aporte didáctico que tendría esto, incluso para un aprendizaje durante toda la carrera, para los diversos carreras que están llevando estos cursos?
Bueno, aquí en el aporte hay varias cosas que considerar, hay varios objetivos que yo pondría. El primero que yo quiero es que el estudiante identifique la naturaleza de todas estas reacciones químicas en el ambiente. Cuando agregamos cenizas, no es solo ese olor a azufre, sino también es cómo esas cenizas se vienen a transformar después y van a generar lluvia ácida. Si hablamos de los carros, una práctica muy común que hacen muchos, por ejemplo, mi abuelo lo hacía, de encender el carro y dejar el carro ahí encendido un rato para que caliente. Las emisiones de óxidos de nitrógeno en ese momento son de las más fuertes y más contaminantes. Entonces, eso es una de las prácticas que no se deben hacer. En algunos otros países ya eso es prohibido. Se supone que uno calienta el carro donde va avanzando para permitir que los gases se diluyan. Entonces, muchos de nosotros tenemos prácticas pequeñitas de las que no nos damos cuenta. El principal emisor de partículas al ambiente es la propia naturaleza, pero la naturaleza ha estado en balance y ella puede regular eso. Cuando nosotros agregamos algo más, es cuando nos vemos afectados. Entonces, resulta que el principal emisor de contaminantes no es esa industria, no es esa chimenea, sino que somos cada uno de nosotros. La contribución que tenemos por las emisiones de mi carro, por las emisiones que yo tengo en la casa, por las cosas que hago y no hago, sumadas a las de todos mis vecinos y de todos los 4,5 millones de habitantes de Costa Rica, son la mayor cantidad de emisiones antropogénicas o de origen humano. Y esas tienen una incidencia mucho más grande sobre el ambiente que una, dos o hasta 100 industrias grandes trabajando. Y entonces, el primer punto es concientizarnos que lo que yo hago tiene un impacto muy grande en el ambiente. Y el siguiente objetivo sería, ¿qué cosas puedo hacer o dejar de hacer para prevenir en primer lugar y corregir después los efectos en el medio ambiente?
Qué insensato contaminar eso que es vital. Sin aire, una persona aguanta si acaso 2 minutos. Y sin agua, un máximo de 7 días. En nuestro país, solo el 4% de las aguas residuales en el país son tratadas. Vamos a escucharlo al revés. En Costa Rica, el 96% de las aguas de las casas, comercios, zonas industriales que vienen con materia orgánica, metales pesados y otras sustancias químicas, o sea, sucias, van a parar a los ríos o cuerpos de agua, terminando en el mar.
Tenemos 25 de las 34 cuencas hidrográficas contaminadas con materia fecal, sustancias químicas y basura, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República del 2013. Y aunque en los océanos el azul aún no lo puede engañar, en el fondo, en los abismos marinos, hay químicos residuales. Un estudio de la Universidad de Newcastle halló componentes químicos prohibidos en muestras de unos diminutos crustáceos similares a minigambas, que son translúcidos, que viven en el fondo de los océanos.
Científicos pudieron probar la presencia de sustancias utilizadas durante mucho tiempo para hacer textiles y plásticos resistentes al fuego, prohibidas hace 40 años. ¿Usted sabrá cómo tratar estos residuos, acaso? ¿Cómo proteger el agua?
De esto vamos a hablar con dos profesores. Nos acompaña Heilen Arce, profesora de Química General, y el profesor Ariel Alfaro Vargas, quien es regente químico de la Universidad de Costa Rica. Reactivos de laboratorio, pero también los plaguicidas o los restos de combustibles fósiles, los fármacos vencidos y hasta los productos de limpieza deben ser tratados con procesos para disminuir su peligrosidad para la salud humana y para el ambiente. Don Ariel, el tratamiento de los desechos Es complejo porque puede impactar varios componentes, el agua, la tierra, el aire. E incluso usted me indicaba que se quiere cambiar esta palabra desecho por residuo. ¿Cómo lo van a reflejar en la propuesta de este proyecto de texto educativo que tienen?
Sí, lo primero, como usted dijo, es eliminar la palabra desecho y empezar a sustituirla por residuo. El residuo es algo que pueda ser valorizado, que yo le pueda sacar algún provecho, ya sea purificarlo, ya sea intercambiarlo. Incluso se puede pensar en lo que se llama ahora biorefinería, que es tomar los residuos y empezar a producir biocombustibles, derivados, materia prima para hacer, por ejemplo, polímeros que sean biodegradables. Entonces, el estudiante ya tiene que ir cambiando esa mentalidad de tenemos que eliminar las cosas, sino ahora es aprovecharlas, porque ya residuos hay en todo lado, ya no hay dónde más colocarlos. Inclusive, algunos procedimientos, Costa Rica no los tiene. Entonces, tenemos que pensar en un enfoque nuevo a partir de lo que producimos. La idea va por ese lado. Entonces, que el estudiante sea consciente de que no solo en el tratamiento, sino también en el almacenamiento y manipulación de los residuos, se puede ver afectado él y el ambiente.
¿Qué información incluirán sobre los aspectos de tratamiento de residuos y cómo se relaciona con los contenidos de los cursos que ellos llevan, siendo la carrera de química pues una relación práctica, teórica, fuerte?
De hecho, manuales hay bastantes a nivel internacional. La universidad tiene su propio manual de tratamiento de residuos. Pero, otra vez, la idea es que no solo la escuela de química sepa que los residuos son productos o pueden llegar a afectarlos. En Costa Rica está la idea que químicos son solo los laboratorios, productos químicos. Los productos de limpieza, los productos farmacéuticos, todo eso termina siendo residuo. Entonces, las carreras en general en la universidad no están enfocadas tanto a la parte ambiental, a la parte de cuidemos, sino en la parte docente de las prácticas. Tiene que haber un muy buen sistema de almacenamiento, etiquetado, transporte y manipulación, porque si no el sistema propio se cae. Aunque estemos tratándolo bien, la mayoría de lugares lo que hacen es almacenarlo en la parte de atrás, al sol, a la lluvia, donde nadie lo ve, porque son desechos. Otra vez, tenemos que verlo como residuos, no como desechos.
Este texto vendría a ser un buen inicio para empezar a impulsar el aprendizaje de los estudiantes en esto.
Como usted dice, un buen inicio, porque sí falta mucho, es un proceso largo y la parte educacional es la más difícil. Eso debería venir desde la escuela, desde los colegios, pero ya llegan sin información suficiente a la universidad y de ahí en adelante hay veces que hay que hacer maravillas para empezar a formar la gente. Entonces, sí va a haber mucha información que queda en el aire, porque no está recopilada en Costa Rica. Si usted me pregunta cuántos desechos peligrosos hay a nivel nacional, no tengo yo la información, el Ministerio de Salud tampoco, el MINADE tampoco. Entonces, para empezar a hacer este manual, hay que empezar a tomar o a buscar la información casi que como detective muchas veces. Y muchas empresas lo toman como secreto de empresa. Entonces, no quieren producir que se está generando. Entonces, es un poco difícil también a la hora de llegar a la parte industrial. No podemos decir, vamos a hacer un manual, denos la información, porque muchos no van a estar como muy contentos de revelarla.
Doña Hayling, usted tiene el capítulo de agua de este texto educativo que van a realizar. ¿Cómo van a tratar el tema de los cuerpos de agua, siendo que en Costa Rica son tantos?
Bueno, nosotros planeamos comentar un poco sobre los tres tipos de agua que vamos a encontrar en el país, que serían los bantos acuíferos, que es lo que nosotros llamamos agua potable, los ríos, que tenemos muchísimos en este país, pero que no necesariamente son los que vamos a utilizar para consumo humano, y los mares. ¿Por qué es importante hablar de ríos y de mares? Bueno, porque nuestra comida está ahí y hay que ver qué tan contaminados están estos ríos, puesto que las especies marinas que habitan en el mar y los peces que habitan en los ríos, pues van a consumir muchos de los contaminantes que estén en el agua y pues eso va a pasar a la cadena alimenticia y va a llegar a nosotros. Para algunas especies tal vez no sean tan tóxicos, pero para los humanos sí. Entonces es muy importante tener una idea de qué es lo que pasa ahí. Con respecto a los mantos acuíferos, pues es de ahí donde tomamos el agua que consumimos en este país y si la contaminamos, pues entonces estamos contaminando el agua que vamos a consumir directamente. Entonces nuestro enfoque va a ser, bueno, ver dónde están, ver cuáles son los más importantes, en términos de cuencas, de ríos, cuáles son las más contaminadas, qué tipos de contaminantes tienen, para que uno pueda tener una idea de de cómo tratar o cómo estudiar estos ríos.
¿Cuáles son las particularidades que tiene nuestro país? Porque ustedes básicamente están planteando esto para no tener que utilizar siempre contenido realizado en Estados Unidos.
Sí, nosotros hasta el momento habíamos utilizado en los cursos de química general los textos o las informaciones que tenemos en libros de texto, y la gran mayoría provienen de Estados Unidos. Entonces, pues en Estados Unidos se habla de problemas como la eutrofización en los lagos, y nosotros en este país no tenemos tantísimos lagos y la mayoría de lagunas que son artificiales son para hidroeléctricas. Entonces, pues no nos vamos a enfocar tantísimo en eso. Ellos no tienen tantísimo río como nosotros, tantísima agua disponible. Nosotros somos un país privilegiado por nuestra ubicación geográfica. Estamos en el trópico, nos cae agua por montones, particularmente en estos días ha estado terrible. Y pues entonces lo que nosotros queremos es eso, es aterrizar todos los problemas ambientales en agua, pero contextualizados en nuestro país y en nuestras condiciones. Porque probablemente en zonas desérticas en Estados Unidos ellos no tienen que preocuparse por inundaciones de ríos porque llovió mucho, pero nosotros tenemos que preocuparnos por esto. Entonces hay que hablar de cauces, de qué hay cerca de estos ríos, porque si resulta que de repente hay una empresa que produce alguna cuestión tóxica o algo por el estilo, que le dan tratamiento a sus aguas, pero resulta que hubo una inundación y se metió el río en la planta de tratamiento de desechos, pues ahí no hay forma de controlar la contaminación por inundaciones o por cosas como lo que nos pasó hace poco con el huracán Otto.
¿Cómo podrán aplicar los estudiantes estos contenidos, o más bien esta información que ustedes están recopilando, a futuro?
La idea es que ellos puedan tener una idea de la realidad de nuestro país, dónde están las cuencas, qué se está produciendo, de lo que se está produciendo, qué genera residuos tóxicos, qué puede contaminar las aguas, y no solo con sustancias químicas. Podemos estar hablando, por ejemplo, lecherías. ¿Cuántas lecherías hay en este país? Están regadas por todas partes. Y los desechos de las vacas, que se llaman purines, vienen a contaminar muchísimo las aguas. Entonces, pues es una forma de contextualizar, es una forma de permitirle al estudiante tener un panorama claro de lo que está viviendo en este país en términos de contaminación. Y como mis otros compañeros hablarán no solamente de agua, sino que de tierras y de aire, pues vamos a tener una idea bastante clara, vamos a tener un panorama muy claro, muy puntual, porque tampoco queremos extendernos demasiado y hacer muchos libros donde vamos a perder el interés de los estudiantes. Queremos ir al grano, queremos ser concisos y queremos sembrar esa semillita de interés por nuestra realidad.
La química es parte de la vida. Estamos expuestos a radioactividad en cada bocado. Las formas radiactivas de los elementos existen de manera natural en las rocas y en los minerales. El Consejo Nacional para la Medición y Protección de la Radiación de Estados Unidos informa que aproximadamente 5% de la radiación anual de una persona estadounidense proviene de eso que consume. Esto sucede porque se pasa de las rocas y minerales que les comenté a los animales y cosechas. Toda el agua de nuestro planeta tiene también mínimas cantidades de uranio disuelto, por ejemplo.
Entre los alimentos con más radiación natural están las nueces de Brasil, los frijoles, los bananos, las zanahorias, las papas y la carne roja. Pero los índices naturales de radioactividad de estos productos son inofensivos para la salud. La dosis de exposición varía en cada país. En resumen, podemos decir que ya sea por razones antrópicas o por acción de la naturaleza, la química del ambiente se puede alterar. Don Rolando, no podemos irnos sin saber qué abordaje didáctico va a tener este texto.
Muy bien. Justamente acabas de tocar la clave de todo el asunto. Parte del proyecto no es solo sacar el texto, sino también vamos a tener que sacar una guía, ¿verdad?, del mismo para beneficio del docente. Hay que entender que el texto no es solamente una acumulación de material para que el estudiante reciba información. Es también qué beneficio le da al docente en su labor, qué herramienta le puede servir. Y esa es la idea. No solo lo vislumbramos a nivel de química general 1 y 2 en la Universidad de Costa Rica. Lo vemos si lo tienen que usar en otras universidades públicas o privadas. Lo vemos inclusive para el ciclo diversificado de enseñanza. Nosotros queremos que todo el que esté interesado en utilizar el texto, que tenga bien. La idea del texto es que una vez que ya esté concluido, que sea aprobado todo el proyecto, va a ser editarlo, obviamente, buscarnos una casa editorial, ya sea de la Universidad de Costa Rica, estaríamos muy complacidos que pudiera ser así, o un ente externo, publicarlo y, por lo tanto, que esté disponible al público, ¿verdad?, para su adquisición. ¿Qué es lo que esperamos didácticamente del texto? Acá de tocar otro punto. El texto no puede ser árido. Estamos hablando de eso el otro día justamente con Ariel y con Germán y con otros. Los textos hoy en día, sobre todo a nivel de cursos introductorios, tienen que ser, para el estudiante tienen que ser atractivos. Sobre todo para el estudiante moderno que se ha acostumbrado mucho a depender de medios electrónicos, ¿verdad? Computadoras, tabletas, teléfono. Entonces, ¿cómo le llegamos a la lectura en papel, ¿verdad? En un texto publicado. Bueno, la idea es justamente los textos tienen que ser atractivos, de modo que el estudiante no solo aprenda, no solo le quede el conocimiento, sino que sea incluso una fuente de consulta futuro. Si compró el libro, si tiene el libro a disposición en la biblioteca o como sea, ahí lo está, consulte las veces que quiera, ahí está la información.
¿Cuándo podría esperarse que los muchachos tengan acceso a este documento?
Perfecto, sí. El proyecto estaremos esperando, si estamos empezando a principios, que para mitad del 2018, ¿verdad?, aproximadamente debería ya estar disponible el texto para la población.
En la Vicerrectoría de Docencia estamos deseosos de conocer nuevas propuestas para mejorar la docencia nuestra de la Universidad de Costa Rica, como esta que le contamos el día de hoy. Comuníquese con la Comisión de Proyectos de Docencia al correo electrónico proyectos.docencia@ucr.ac.cr. Nos encantará apoyarle y construir junto a usted o ustedes una solución a la medida. Les deseamos una feliz semana y que estén muy bien.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.